La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues del deporte pasamos a la literatura en la entrevista. Eloy, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Un día de perros, pero que está relacionado con el título que va a presentar Manuel Molina, que ya lo tenemos aquí, ¿no?
Buenos días, Manuel, bienvenido a la radio.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Días de Perros es el título del libro que se presenta esta tarde, que yo creo que si elige el día no lo podía haber escogido mejor, ¿no?
Parece que había algo, un poco de pitonisos previendo el día que se iba a presentar en Priego, sí.
Día lluvioso, para acoger esta presentación en la Casa Museo Adolfo Lozano Sidra a partir de las 8:30, ¿verdad?, esta tarde, para la presentación de este nuevo trabajo del que, bueno, ¿qué podemos decir, Manolo, que nos vamos a encontrar?
Bueno, yo, como los padres con los hijos, la verdad que muy contento de esta nueva criatura que ha tardado mucho, ha tenido un parto bastante difícil, ¿no? Parece que ha venido un poco de lado y ha costado... que pudiera adoptar la forma adecuada para poder nacer, pero bueno, yo como todos los hijos, pues por esperado también querido, y yo creo que va a ser quizá un conocimiento más un poco más alejado de lo que habitualmente he escrito hasta ahora, que era una poesía diríamos más de tema orientalizante, más japonesa, y esta pues más personal en el sentido, todo es personal, ¿no?, pero más personal en el sentido de lo vivencial, ¿no? Yo creo que en ese aspecto pues es distinto. Además es curioso porque este libro estaba escrito antes y acabado antes que los dos anteriores que yo he publicado, con lo cual parece que tiene ahí un poco de desfase, pero vamos que no...
Pero Manolo, ¿por qué se resistía? ¿Qué era un problema editorial? ¿Era un problema...?
Básicamente ya, bueno, es que la poesía es muy difícil publicarla si no te la pagas tú.
Ajá. Claro. Yo en ese... Y eso que está en un buen momento la poesía, ¿no?
Se supone que sí, pero mira, hay un autor, Adán Zagajewski, que recibió el premio Príncipe de Asturias el año pasado, que sigue siendo desconocido, pero bueno, y tiene unos ensayos que son muy, muy interesantes, y en uno dice, no nos engañemos, dice, en un país hay 1.400 personas que leen poesía, no hay más.
A veces con tantos millones, ¿no?
A veces incluso más que escritores, hay más escritores de poesía que lectores de poesía, quizá un defecto que tenemos, que no leemos poesía, sin embargo hay gente escribiendo poesía, vamos.
Pero quizá, Manolo, porque una novela se lee más en el día a día y para la poesía quizás se requiera más tiempo, ¿no? O ese momento de pararse y de reflexionar,
mismo,
¿no?
Porque... muy acelerado, y lo mismo que la novela cuando empezó en el siglo XIX, era una novela porque existía ese tiempo y el capítulo duraba lo que puede durar una siesta o puede durar ese momento que requería la lectura. La poesía quizá iba acompañada en el siglo XX también de ese momento, y por desgracia yo creo que hemos perdido esos instantes tan vivenciales y tan importantes, lo hemos ido dejando y lo hemos perdido, y el tratándose de poesía quizás la metáfora no es la más adecuada, pero yo tenía una profesora que decía, para leer hay que hacer como los pavos, me decía, hay que picar y esperar un momento para poder tragar. Y la poesía es un poco así, tiene digestión y hay que tener un momento. La novela puede darle continuidad. Cierto. Y ese tiempo que nos hacía falta para ese ejercicio de reflexión, de poder tener una digestión lenta de la lectura, creo que lo hemos perdido y falta, la poesía, claro, es una perjudicada en ese sentido.
Nos falta tiempo para todo en general.
Claro, pues la poesía se ve también afectada.
Bueno, Días de Perro, Manolo, ¿qué temática prevalece?
Siempre, claro, es muy difícil también en un libro de poesía decir de qué trata. Dice, bueno, pues trata cada uno de 33 cosa, ¿no? poemas, un número un poco mágico.
Y cada uno tiene un sentido.
Y cada uno tiene claro, efectivamente, algunos se conectan entre sí. Yo desde la editorial me decían que conectaba la vitalidad de lo cotidiano. Digo, bueno, pues puede ser. Si lo han visto así, pues bienvenida sea esa opinión. Lo mismo que cualquier otra persona que lo lea y me diga, pues a mí me ha resultado, identificable con tal circunstancia. Son variados, ¿no? Y son lo que sí tienen en común un poco son como... Yo en ese aspecto, cuando escribo poesía, sí que me gusta atrapar instantes, ¿no? Que ese instante, aunque dure... Puede durar un segundo, puede durar una hora, y hacerse poemas, y sin embargo tener los mismos versos. Pero atrapar esos instantes, ¿no? Ese instante en el que tú pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Algo que es muy poético, el desamor, ¿no? El dolor que cuando nos sentimos un poco abandonados, traicionados, ese instante es increíble, puede durar un segundo, pero puede durar una vida.
Claro, para ese poema, claro.
Para ese poema. Y luego pues hay otros poemas también que están más cargados socialmente. Hay incluso un poema sobre todo a la falta, varios poemas, a la falta de criterio que tenemos. Estamos muy muy arrebañados, ¿no? De rebaño. Vamos todos en la misma línea y quizás por esa falta de tiempo que nos han provocado también, no nos paramos a pensar y decir, ¿qué hago yo aquí en este redil bebiendo, abrevando, ¿no?
Es verdad, bueno, esto es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Esa capacidad de autocrítica, ¿no? y de ver la situación que estamos. Decías que 33 es un número
sí, un poco especial, ¿no? No sé, me ha resultado a mí curioso que yo no me había planteado tener 33 problemas. Ojalá
fueran
33 problemas, pero bueno, son 33 propuestas, unas con solución y otras sin solución. No sé, que me resulta ese número, el que sea dual, repita la cifra, está relacionado con la edad de Cristo.
Pues sí, la
no
verdad
sé, que tiene el 3 es un número también muy muy dado a lo arquitectónico, y entonces me resultó curioso.
¿Y por qué Días de Perros?
Días de Perros, pues quería jugar un poco con la ambigüedad, ¿no? El Día de Perros que tenemos hoy es un día malo, entre comillas, ¿no?
Pero hoy es un día bueno para leer poesía, ¿verdad?
Sí, hoy era, lo comentaba, claro. Hoy es el día.
Qué bien te viene la presentación, ¿no?
Hoy es el día para tener el tiempo suficiente, sí, y poder estar sentado en una casa sin resguardado y extender pues el libro, abrir sus páginas y leerlo con gusto. Pues jugaba con esa doble dualidad. Por un lado, el Día de Perros, la connotación negativa que tiene, pero por otro también, para mí que soy amante de los animales, pues yo he tenido grandes momentos de disfrute con mis perros. Este perro, lo digo en el prólogo de este libro, lo han sobrevivido tres perros, es decir, la creación han vivido tres de esos perrillos que son muy fieles, todos vienen, los dos últimos vienen de perreras, de lugares abandonados por personas, tienen historias bastante dramáticas
por
detrás, pero luego fíjate, ¿no? Lo positivo es que son cariñosos, nobles, siempre fieles y tenemos una convivencia muy especial. Y como hay algunos poemas en los que son protagonistas ellos, aunque reflexiono sobre otras cuestiones, pero son la excusa y digo, bueno, pues me parecía esa dualidad.
Darle ese protagonismo.
Ese también. Protagonismo también, en lo negativo y en lo positivo.
Bueno, Manolo va a estar acompañado esta tarde por Leonor Martínez, compañera de profesión y también, bueno, gran conocedora del género, ¿no?
Creo que ha sido una suerte, para mí ha sido una suerte tener esta compañera de trabajo, por lo que me aporta tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Una persona generosa, solidaria y tremendamente preparada, ¿no? Con un bagaje cultural impresionante. Y cuando ella leyó el poemario, pues la verdad que tuve la suerte de que le gustara y le dije, bueno, pues tú te animas. Ella ha hecho unos prólogos exquisitos de otros autores, está especializada, por ejemplo, en Vicente Núñez y había hecho en la poesía también polaca, que compartimos, que nos gustan los autores ahora contemporáneos, que hay muy interesantes. Y se ofreció pues rápidamente a hacerlo. Es más, me dijo, es que quiero hacerlo, y para mí ha sido un honor, ¿no?, que una persona tan preparada me acompañe dentro del libro.
Bueno, esa presentación a partir de las 8:30, marcada también en ese aula de literatura, ¿no?
Efectivamente, aquí ahora ha coincidido, ¿no?, la persona que dirige. Yo siempre estoy presentando libros ajenos,
pues
en esta ocasión ha tocado el mío, pero lo hago desde la humildad y todo lo contrario a lo que se pueda pensar de cierta presunción de egoísmo, de todo lo contrario. Es decir, mi aportación es una más y para en lo que pueda enriquecer el aula de literatura, que es de todos también, ¿no? Prestamos atención a autores locales y autores de fuera que nos piden ayuda para sus libros, con lo cual, pues, yo creo que me parecía justo también, ¿no?
Claro. Y, Manolo, deja entrever en redes sociales que va a haber poesía y también música.
Y música, ¿no? Efectivamente. Yo me gusta siempre que presento algún libro o que tengo ocasión de algún acto incluir la música, porque me parece que la creatividad abarca todo, la pintura, la escritura, la música, y que por desgracia en la enseñanza están siendo muy relegadas, entonces se han convertido en algo como privado o particular. Quien quiere aprender música tiene que ir fuera de su horario, quien quiere aprender a escribir o ya no te cuento pintar, ¿no? Pues parece que quedan cada vez más relegadas y estamos ahí enfangados en las matemáticas, en resolver problemas todo el día, los chiquillos y las chiquillas cargados de eso, de matemáticas, de lengua, pero de lengua no creativa, sino de sintagmas, de sintaxis, de cosas aberrantes, diría yo. Aberrantes en el sentido de que lo ocupan todo y castran la creatividad, ¿no? Entonces, por eso, la música la intento llevar a todas partes que yo en las que yo estoy.
Un maridaje estupendo, ¿no? Poesía y música para esta tarde. Bueno, Manolo, también te habíamos comprometido con temas de actualidad diariamente en la colaboración que haces con el periódico, con el Ideal,
creo. Ideal de Jaén y el, un poco menos, pero también en la Contra de Jaén, otro de diario Jaén. Digital también que está empezando.
La verdad es que es importante, ¿no? Ese compromiso también con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, dar ese punto de vista crítico en algunas ocasiones y en otras no tanto, ¿no? Pero
efectivamente, yo creo que, vamos, me siento privilegiado en ese sentido y aunque a veces voy, la verdad que un poco agobiaete en el tema de la escritura por el tiempo y tal, cuando tienes dudas, sí que me ocurre que me encuentro gente, esto tiene más repercusión fuera de Priego que en Priego la escritura, pero cuando tengo ocasión de pasear por Jaén o por algún pueblo y alguien sabe quién eres, que ha escrito algo, es curioso como casi siempre se acerca la gente a decirte que, a darte las gracias porque ha sido su voz en algún momento determinado de algo que les preocupaba, que ellos no tenían, esas personas no tenían la capacidad de poder acceder a una voz, a un altavoz, y yo me había convertido, por así decirlo, en su altavoz. Entonces, cuando tienes los momentos de duda, eso te ayuda mucho, ¿no? Que saber que de alguna manera estás haciendo esa labor un poco social.
Porque en el periódico, Manolo, traslada un poco el sentir de las personas, buena parte de lo que ellos, y tú lo transmites.
Y te expones de alguna manera, ¿no? Porque
un poco la labor que estáis haciendo de radio, ¿no? De traer a gente que tiene algo que decir. Pues yo siempre me planteo lo que digo si afecta a determinadas personas. Intento hacerlo con educación, pero también con crítica.
Pero un espíritu crítico, la crítica, claro.
Que si no tendría mucho sentido. Yo creo que un problema que tiene hoy día el columnismo es que se está convirtiendo un poco en hooligan. Es decir, hay una línea editorial y escribe muchas veces la mayoría de casos, quienes están a pie juntillas sobre esa línea editorial, con lo cual no te aportan mucho porque dices, si yo ya he leído la editorial,
ya sabes por dónde
ya sé va. Por dónde va todo el resto. Entonces la opinión creo que tiene que aportar algo más.
Además es que hay aspectos y situaciones del día a día en las que es casi imposible callarse, ¿no?
Claro, y además es que la crítica yo creo que es necesaria. Y sobre todo, si es respetuosa y argumentada, ¿por qué no? Es que eso es lo que nos hace evolucionar.
Claro, opiniones sabemos que hay de todos
los colores y gustos. Y unas gustan más, otras menos. Pero mira, yo en 14 años tan solo una vez se enfadó una gente mucho y tal, pero aunque yo tenía razón y el periódico me apoyó. Entonces han sido 14 años en los que he faltado creo que un fin de semana nada más y tan solo había una persona que se ha sentido molesta. Y ojo, puedo decir que he dicho lo que pienso, o sea que
pues enhorabuena porque hoy en día hacer opinión
sí,
es casi de valiente.
Muy complicado.
Es complicado, sí. Bueno, Manolo, pues Días de Perro, un libro en el que has trabajado durante ¿cuánto tiempo? Me estoy acordando ahora de que hablamos con Sensi Budi hace poquito, sí. Que presentaba también su último trabajo y decía una cosa que me llamó mucho la atención, es que la gente piensa que la poesía es sentarse y que te llegue la inspiración y entonces escribe el poema. Sí. Y claro, para eso hace falta detrás pues un trabajo, una técnica, que la inspiración debe de llegar, pero que evidentemente no es algo que surja espontáneamente, ¿no?
Claro, si la poesía es seria y está bien trabajada, estoy de acuerdo con Sensi, a la que admiro mucho y creo que va a ser una gran un nombre importante dentro de las letras, tiene toda la razón, porque este poemario no es que tenga una continuidad, pero a mí me habrá llevado 3-4 años. Dice, bueno, si solo hay 33 poemas. Es que esos poemas han sido una construcción muy lenta.
Pero luego, Manolo, una curiosidad que tengo. Tú escribes un poema, ¿no? Y luego, a lo mejor, si no te gusta, aunque lo tachas, vuelves a escribir otro, ¿no?
Vuelvo, hago mucha reescritura. Esa es la labor más ingrata, porque cuando tú tienes la idea, tienes como una especie de euforia. Decís, qué bien, he tenido la idea, la he atrapado y aquí está. Y tú escribes algo. Ese algo, a mí me gusta, por ejemplo, que tenga musicalidad, que tenga una métrica determinada, no tan clásica como un soneto, pero sí que tenga esa, buscar esa métrica para que el poeta tenga cuerpo y sea sonoro, ¿no? Entonces, el reescribir todo eso es un proceso muy lento. A veces te cansa incluso porque no le ves la solución. Pues cierra y luego vuelve con el tiempo a pulir. Yo siempre comparo, tú tienes un bloque de piedra, que es el poema, y lo vas puliendo. Lo vas puliendo hasta que finalmente pues tiene la forma, el punto final. Yo creo también un punto muy importante es el inicio, pero también el final. El poner el punto final y decir, esto está acabado, para un poeta es muy importante también, para que diga, esto luego con el tiempo le ves defectos, pero hay que saber
poner el punto final. Hay que saber en terminar, quizás no es fácil, ¿no? Porque siempre a lo mejor se te queda...
Bueno, siempre pues yo lo haría, y luego cuando te comenta gente, yo lo haría de otra manera, o lo he visto... Pues claro que sí, pero el que ha trabajado la piedra...
Esto es lo que ha salido, ¿no? La verdad es que quizá la gente relaciona mucho la poesía con ese aspecto bohemio y de inspiración, ¿no?
Sí, hombre, a lo mejor alguien tiene esa... Hay super ese don, ¿no? Pero... Que han tenido esa capacidad, ¿no?
Sí, pero siempre tiene que haber una técnica y algo detrás, ¿no?
Hay mucho escondido. Yo ya te digo que entre 3 y 4 años, poemas que se han desechado, poemas que no aparecen aquí, que no han aguantado el peso de la criba, y bueno, te intentas conformar algo. Lo que sí intento también es ser, a ver si me explico, machadiano. Yo admiro mucho a Antonio Machado, porque tú lees a Antonio Machado y te enteras, ¿verdad? Entonces, yo puedo ser oscuro o dar muchas posibilidades de lectura, pero eso no quiere decir que sea ilegible.
Claro.
Entonces, yo lo que sí busco también es buscar la complicidad de
quien va a leer. Del lector, ¿no?
Del lector, efectivamente.
Claro.
Tal vez no interprete lo que yo he querido, bueno, pero sí que le doy pie
a que él haga su
propia... se encauce por un determinado lugar, un determinado espacio, ¿no?
Porque así también llegará a mucha más gente, ¿no? El público, el abanico de público se abrirá mucho.
Efectivamente, yo creo que, bueno, en ese aspecto siempre en poesía, ¿no? Juan Ramón Jiménez decía que quería un jardín pequeñito y luego otros autores, en la poesía, por ejemplo, social, decía a la mayoría siempre, ¿no? Yo soy más partidario de la mayoría, ¿no?
Yo siempre, cuando estudiaba literatura y nos explicaban un poco la interpretación de algunos poemas, yo siempre pensaba, bueno, ¿y realmente será esto lo que el autor ha querido transmitirnos? ¿O es que esto lo estamos...?
Yo creo que esa es la grandeza de la literatura, la exégesis, la interpretación, lo simbólico. Pero te voy a hacer una pregunta, ahora voy a cambiar un poco a los dos. ¿Cuántos autores vivos estudiaste en literatura? ¿Cuántos autores?
Pues yo creo que ninguno.
Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Parece que en vez de literatura estudiáis como necrofilia, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, creo que uno de los problemas más graves que tiene la literatura en este país es que muy pocas veces en la aula vemos, ahora empieza a ver, ¿no? Autores vivos.
Vivo y
en color, como dice una amiga mía.
Y poesía del día a día.
Poesía
de hoy.
Actual. Esa poesía actual es la que te tiene que llevar a Góngora, al final. Pero no, Góngora no te va a llevar a la poesía actual. Sí, y ahí estamos un poco...
Ahí hay un caballo de batalla importantísimo.
Yo hace poco hacía un taller en Lucena, hago muchos talleres de creatividad, y bueno, pues me decía una profesora, ahí los tienes, va a ver lo que haces, ¿no? Como diciendo, pobrecillo, no sabe dónde se ha metido. Bueno, después de 1 hora y media, el resultado es que todos habían escrito varios poemas y se los llevaban ilustrados, además, para su casa. Y me decía, si no lo veo, no lo creo. ¿Cómo has logrado esto? Digo, yo no logro nada. Esto estaba ahí. Había que tirar de los resortes oportunos. La creatividad la tenemos todos, pero si no tiras de esos resortes...
Claro, porque lo mismo que se estudia poesía, pero yo no recuerdo haber escrito una poesía.
Tampoco, ¿verdad?
O que me dijeran, la tarea para mañana es que escriba...
Estaba estudiando autores muertos y no había escrito nunca un verso. ¿Cómo va a amar algo así?
Bueno, es una asignatura pendiente que tenemos,
la
¿verdad, Laura?
Sí. Pues sí. Bueno, pues aún así me interesaba, pero claro. Es cierto que sí. Nunca... Bueno, pues como también los idiomas, ¿no? Se impartían clases de inglés y tú jamás hablaba inglés.
Escribía estupendamente, pero no entendía
la
nada.
La gramática te la sabías muy bien, pero no sabías decir cuánto vale esta barra de pan. Entonces sí, yo creo que, bueno, es verdad que el sistema...
Sabía la vida de todos los autores, pero no sabías cómo se puede crear un verso, ¿no? La dificultad que hay en una sílaba más o una menos, ¿no?
Que sí que es fundamental, sobre todo, esa participación, sobre todo de los jóvenes, que vean que hoy en día, pues, hay autores.
Los jóvenes, es curioso, hace poco saqué un día de perros también como este, lloviendo a mares, y me tuve con mis perrillos que refugié bajo los la biblioteca, fíjate, y me encuentro allí un corrillo, digo, adiós, una pelea de chicos, porque cuando tú ves un corro y que allí se mueven con cierta inquietud, pues me quedé maravillado, porque no, no estaban peleándose, todo lo contrario, estaban peleándose, pero de manera simbólica.
Estaban debatiendo,
pelea,
digamos.
Una pelea de gallos, y estaban, ya, lo que eran antiguamente los trobos, uh-huh, pero a través, ajá, del rap,
fíjate qué bien,
improvisando con un tiempo, ganaba uno, eliminaba otro, y dije, qué maravilla, ¿no? Es decir, la poesía, el ritmo, la base de la poesía está ahí también, es decir, a ellos les interesa, seguro, tenemos que dárselo, llegar, claro, a ellos.
Facilitarle eso. Bueno, tenemos tu última columna del ideal, Agua,
sí, agua.
Bueno, que nos puedes contar, no me ha dado tiempo a leerla, pero la verdad es que el título es...
Pues sí, es una reflexión un poco, porque hemos vivido un tiempo, ¿no?, con la sequía, pero fíjate, ya casi que se nos ha olvidado, ya ha vuelto a llover, los manantiales brotan agua, los ríos llevan agua... Pero hace 4 meses no opinábamos esto, estábamos diciendo que mal está, no hay agua, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como ya hay agua, el problema ya se ha acabado.
Desaparece.
Entonces, no, el problema sigue latente.
Sigue habiendo un déficit en la actualidad todavía, ¿no?, en algunos sectores.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que parece que cuando muchas veces desde las autoridades, no quiero... tampoco menciono una en concreto, las autoridades en general, y esto ya no es un problema, ¿no? Y si la fuente de la salud el año que viene está seca otra vez, pues entonces será un problema. Ahora ya no es problema. Ahora es cuando tengo que trabajar para que eso no sea un problema. Y luego, por otra parte, bueno, a mí me parece que el agua debe ser pública. Porque es que me parece el bien más imprescindible. Esto de las privatizaciones de las grandes multinacionales, a mí me parece una aberración. Y por otro lado, en la parte que nos toca más cercana, la gente, dentro de su egoísmo, pues es poco solidaria. Si tiene una finca enorme de olivar, se hace su pozo clandestino y el chupetón ahí a ese venero, ¿no? Me parece de una insolidaridad,
la verdad es que
increíble.
En toda esa vertiente
un poco el tema del agua, ¿no?
Pues, muy interesante esa columna, si tienen la oportunidad de leerla en el ideal. Bueno, Manolo, no sé si se nos queda algo pendiente, sobre todo de cara a esta tarde. Imagino, bueno, que invitar también a todo el que le apetezca escuchar poesía.
Pues venir a ese rato, pues yo creo, yo enormemente agradecido de que me acompañen, pero si no, no por el hecho de comprarlo. Yo creo que solamente Luis García Montero se ha hecho rico con la poesía, o sea que hay que vender a unos niveles, ¿no? Esto no nos saca de nada, pero sí que nos hace ilusión que te... Yo creo que lo que más quiere alguien es que lo lean, y si no lo puede comprar, pues en la biblioteca pública, seguramente, porque siempre los dono, habrá algún ejemplar, y pues le recomendaría a la gente que, si quiere, lo lea. Y como vivo por aquí, pues si quieren comentarme algo, pues lo podremos comentar. Y si no le gusta, pues hay otros libros también allí en la biblioteca de otros poetas, tanto locales como de fuera, que eche un rato, y en la biblioteca se está bien, se está calentito, luego fresquito en verano, en fin.
Y es gratis.
Que lean.
Es gratis.
Y es gratis, además. Sí, sí.
Más facilidades, la verdad es que a veces no nos pueden poner. Tenemos las cosas, yo creo, tan al alcance de la mano que muchas veces...
Claro.
La dejamos pasar.
Es que, para finalizar, si quieres un poco, me gustaría... Es que hay una parte, diríamos, muy gratificante hoy día, ¿no? Se presenta el libro, los amigos te acompañan, las amistades, familiares, incluso gente que tú creías que no tenía interés, está contigo y te apoya. Es muy importante, ¿por qué? Porque hay una parte también de sufrimiento en la escritura. ¿Esa parte cuál es? Cuando tú ya has acabado una obra y dices, bueno, pues venga, aquí está mi obra, me ha costado mucho, 3 años... voy a publicarla, y entonces empieza a recibir no, y algo más doloroso, ni siquiera no, ni respuesta, ¿no? Entonces, dice, bueno, con lo contento que está uno con su obra que ha acabado y no puede ver la luz pública, ¿no? Entonces, claro, el momento en que ve la luz es como una fiesta, verdaderamente, ¿no? Porque detrás había mucho esfuerzo en ese sentido y mucho aguantar, porque hay veces que dices, lo dejo todo, se acabó, yo no pienso sufrir más.
Sí, sí, la verdad es que a veces imagino que darán ganas de eso, ¿no?
Sí,
porque
sí,
cuando se va contracorriente...
Doy fe de que dice, hasta aquí he llegado, lo dejo y se acabó.
De tirar la toalla y decir...
Claro, pero luego, bueno, llega hasta un momento y dice, esto suple, ¿no? O que alguien te haga un comentario, me ha gustado tal verso... A mí me resultó una vez muy curioso una persona que me pidió permiso para tatuarse un verso. Digo, bueno...
Qué bueno, venga. Qué bueno.
Fue muy curioso, pero dije, bueno, algo hemos logrado. Esa persona,
bueno, eso lo va a llevar,
ha tenido algo vivencial ahí.
Le va a acompañar siempre.
Le va a acompañar siempre.
La verdad que...
Cosas de ese tipo, ¿no? Que dices, pues merece la pena seguir, ¿no?
Eso es curioso. Bueno, Manoli, después de Días de Perros...
Bueno, pues ahí ya están preparando. Claro. Ahí, como vamos siempre un poco por delante, esto es como lo de la guerra de las galaxias.
Yo digo, ¿vas a preparar la noche de los gatos?
Sí, podría ser, podría ser, mira.
Es que me acuerdo.
Bueno, me tomo el título de lo y me lo tomo.
No, oye, es una sugerencia. Tú decides que eres el escritor, ¿no?
Pues hay varios proyectos. Lo mismo que hice Haiku del Olivar, que estaba en tres lenguas, pues hay un proyecto que va muy avanzado ya. Voy a decir hasta dónde puedo leer, ¿no? Pues es algo muy novedoso. Es un libro en castellano y en latín sobre el olivar. Entonces,
qué interesante el latín.
Ahí hay una labor muy, muy curiosa. Vamos a intentar unir siglos, la palabra, durante siglos. Y luego con un proyectillo también, si sale relacionado con el olivar, de escritura, pintura, en fin. Ahí estamos.
Que no siempre. Para.
Esto bueno, es como decía, como la guerra de las galaxias. A veces empiezas por el capítulo 4
y luego
el 1 es el último. En fin, ahí, como se puede.
Lo importante es eso, no parar.
Sí, no parar, tener... no animarse porque hay momentos que son duros, pero luego, bueno, hay que
merece buscar también la pena.
Motivación.
Pues ya lo saben, esta tarde, 8:30, Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, presentación de este Día de Perros de Manuel Molina González. Muchas gracias, como
muchas
siempre,
gracias
por atendernos.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.